La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo, que zarpa ya la Gabarra, la tertulia rojiblanca diaria en nuestro Oye Cómo Va. Empezamos saludando a Íñigo Bilbao, uno de nuestros míster. ¿Cómo estás, Íñigo? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl.
Y Sorión, aquel Santutxu permanece en la categoría.
Y Esker.
Estuvisteis ahí hasta el final, pero lo salvasteis.
Sí, en la última jornada, sufriendo, pero bueno, final feliz.
Oye, te van a caer las ofertas ahora. Lo cogiste con menos 8 puntos o algo así, ¿no?
Bueno, sí, 7, pero no. El fútbol ya sabes cómo es y lo hemos conseguido sacar con mucho trabajo y, bueno, pues contentos.
¿Ya tienes cerrado tu futuro o hay que llamar al representante?
Nah, bueno, ya veremos, pero bueno, estamos muy contentos en el Santutxu.
Javier Caño, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Ah, para Arratsaldeón.
Ya tenemos a Terzic oficialmente confirmado como nuevo técnico del Athletic para las dos próximas temporadas. No han esperado a que acabara la liga.
Yo creo que han esperado a ganar un partido, un par de ellos seguidos, que haya un poco de buen ambiente, que haya un buen partido de fútbol como fue esa segunda parte en Vitoria. Y cuando cuando la marea era favorable, pues anunciarlo y han aprovechado, creo que es un buen timing.
César García, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy bien.
Han esperado, yo creo, a estar salvados, ¿no?, para poder empezar a pensar en otras cosas también.
Sí, también yo creo que en deferencia al actual míster, pues no crear una situación antes de tener matemáticamente lo que él vendía como objetivo de esta temporada y que no se entorpeciese un poco este trayecto final hasta tener los puntos necesarios. Puede que hayan ido por ahí los tiros.
Se le firma por dos temporadas. ¿Qué os parece? Porque a veces también la duración del contrato puede darnos alguna pista.
A mí me ha parecido lo más curioso de todo lo que hemos podido saber hoy, que es poco, evidentemente, pero lo más curioso porque es verdad que en la etapa Valverde siempre hemos ido en año, creo que también depende bastante de lo que quiera, en este caso, el entrenador. Evidentemente esto no es unidireccional y no decide uno, pero creo que es muy importante y igual en este caso, al ser un entrenador extranjero que no conoce la filosofía ni el club tan desde dentro, ha querido asegurarse y garantizarse unos mínimos de un proyecto de 2 años. Tampoco me parece mala opción, no vaya a ser que venga, la rompamos y luego le salgan otras ofertas, ¿no? Vamos a ver cómo se da. Yo siempre he dicho que lo mejor de traer un técnico extranjero para el Athletic es que si sale muy bien, sale muy bien, pero si sale muy mal, no vas a tener ese problema de dejar de contar con un entrenador a mitad de temporada y el vínculo interno profesional humano que tienes con él.
Bueno, 2 años igual es el término medio adecuado, ¿no? Que él demuestra que tiene confianza porque le das más de 1 año. Los jugadores ven que no es solo para esa temporada y que no va a depender de cómo vaya los 3 primeros partidos, aunque todos dependen de los resultados, pero tampoco te compromete en caso de que tengas que acabar pagando un finiquito, ¿no? Si nos ponemos en lo peor.
Yo es que apuntaría por ahí más los tiros, incluso todavía, que es que el Athletic ha apostado, pero sin pasarse mucho. Yo igual cuando sonaba Terzic, o todos dábamos por hecho que iba a venir Terzic, esperaba todavía más años, pues irse a los 3, a los 4, para darle la confianza de un proyecto a largo plazo. Pero los 2 años creo que nos dejan entrever que, bueno, el Athletic apuesta, o sea, apuesta de verdad, pero si hay algún problema, como tú has dicho, Raúl, pues tampoco tienes mucho finiquito que pagar.
A mí me parece un plazo bastante lógico. De hecho, creo que en elecciones Valverde venía inicialmente con 2 años y luego sí que fue renovando 1 a 1. Con lo cual, pues bueno, tienes una primera temporada para valorar y si la siguiente empieza bien, pues ahí ya tomas la decisión de ir año a año. Eso lo entiendo como lógico. Tampoco entendería que alguien haga una apuesta de venirse desde, entre comillas, desde tan lejos para un ratito si no considera que se apuesta por él, ¿no? O sea, creo que al final es bidireccional el compromiso y me parece que 2 años sobre una legislatura o un mandato de 4 me parece atinado porque te da tiempo luego, en caso de que las cosas no vayan bien, a enderezar el rumbo, incluso sin necesidad de que haya situaciones traumáticas que provoquen una rescisión a mitad de contrato, que es lo que nadie quisiera. Yo entiendo que a mitad de la segunda anualidad se puede valorar si seguir o no seguir y si no apostar por otro proyecto.
Era un secreto a voces y hasta el otro día Ernesto Valverde, ¿no? Cuando se le preguntaba por Terzic, porque ya se le preguntaba por Terzic, decía, bueno, es que hasta que el club no diga nada, yo no voy a decir nada, ¿no? Digamos que era el paso natural. Se lo podían haber guardado hasta final de temporada por si las cosas no acaban bien, pues eso, vender un poquito de ilusión, pero es que como ya estaba tan en la calle, que tampoco tenía mucho sentido aguantarlo, ¿no?
A mí me ha sorprendido porque creo que en esta junta siempre hemos visto una opacidad que para mí, desde mi punto de vista del seguidor, es buena. Y creo que en esto pues hemos tenido bastante información desde el primer día y efectivamente estaba en la calle en boca de todos, pues bueno, no ha tenido mucho impacto la noticia y bueno, nada, a ver cómo llega, a ver qué decisiones toma, pero bueno, todavía queda un rato para eso, ¿no?
Yo creo que cuestión de timing es lo que habéis dicho, que es que ya se ha salvado el equipo y entonces ya puedes empezar a pensar en lo del año que viene y bueno, pues entiendo que le veremos en San Mamés, o no sé si este fin de semana, pero si no el siguiente con el Celta, y que han esperado a que haya un poco de buen ambiente, que si llegas a perder en Vitoria igual esperas un poquito más para anunciarlo, para que no se crispe el ambiente también con influencias, bueno, no sé, como externas. Así que, bueno, a mí el timing me parece que tiene sentido porque todos lo damos por hecho.
Sí, porque además, ahora mismo, una vez que ya se anuncia, pues lo que has apuntado, ¿no, Javier? Que no sería nada de extrañar que estuviera en el palco en San Mamés el próximo domingo viendo el partido desde arriba, o que pueda conocer incluso a los jugadores, o que se pase un día por Lezama. Ojo, con el máximo respeto a Ernesto Valverde, que está trabajando y todavía quedan 4 jornadas y hay opciones europeas, pero una vez que ya se hace público, no es de mal gusto que esté ya en San Mamés o en Lezama, ¿no? Sobre todo en San Mamés.
¿Vendrá a animar para que nos clasifiquemos a Europa o no animará?
No, yo tengo dudas.
Yo también tengo dudas.
Sí, seguro que sí, hombre.
No sé, sí, egoístamente un entrenador, no sé yo, ¿eh?
Me ha gustado el apunte que has dado de Lezama. Yo creo que a nivel de primer equipo él traerá posiblemente gran parte de su cuerpo técnico y sí me parecería interesante que conozca las instalaciones, conozca a los jugadores que vienen de abajo, que pueda haber algún partido e incluso que sepa con qué gente va a tener que trabajar un poco en equipo para determinar quién le puede interesar que tenga más, menos minutos, más posibilidades de subir al primer equipo. O sea, creo que todo lo que se pueda avanzar de aquí a que la gente se vaya de vacaciones sería positivo y no solo a nivel de primer equipo, que seguramente tendrá ya muchísima información porque hoy todos pueden acceder a vídeos, a partidos. El hecho de que aparezca en San Mamés me parece interesante, pero también el hecho de que se mame, o sea, que mame un poquito las entrañas del club y que pueda conocer lo que es nuestro rasgo distintivo, nuestras señales de identidad, quiénes vienen de abajo y con qué técnicos tiene que intentar trabajar en equipo.
Sí, porque lo de los vídeos, como hizo Bielsa en su día y harán todos los entrenadores, bueno, no sé si de forma tan obsesiva como Marcelo Bielsa,
claro.
Pero imagino que también ya se habrá metido unas cuantas horas. Él mismo ha anunciado, bueno, ha compartido el anuncio en redes sociales, en Instagram me parece que era, y además lo ha anunciado a ritmo de Thunderstruck, de AC/DC. O sea que el famoso rock and roll, ¿no? Que, claro. Que llega a Bilbao. Ya era con Ernesto Valverde, por lo menos eso se nos vendía desde la directiva, y quieren seguir un poco ese camino.
Hombre, yo sin ser tampoco un experto, ni muchísimo menos, en la trayectoria de Edin Terzic y cómo juegan sus equipos, no deja de ser un entrenador que viene de la escuela alemana, que todos les asociamos un estilo de juego de mucho rock and roll, de mucha transición, de mucho presionar, mucha intensidad, y esas han sido las señas de identidad del Athletic de Ernesto Valverde. Entonces, a nivel futbolístico, parece que la transición debería ser muy natural y que no tendría que cambiar tantísimas cosas, más allá de que un entrenador siempre lleva su sello propio y dejará sus señas de identidad, claro.
Bueno, además, bastante camaleónico en lo que he podido leer y lo que se vio también en su día. Un equipo que en la Bundesliga dominaba y tenía que plantear partidos contra rivales inferiores y tratando de llevar la iniciativa con pelota, pero luego llegaba a la Champions, donde era un equipo, digamos, del bloque medio-bajo de las últimas rondas y tenía que meterse en un bloque bajo y defender como pudiera y que compitió bastante bien aquella final incluso contra el Real Madrid, aunque bueno, luego acabó perdiéndola por 2 goles. Yo creo que tenemos que ser optimistas y confiar en que se va a adecuar bastante bien al vestuario que va a encontrar y sobre todo que va a intentar potenciar a jugadores que a día de hoy están muy por debajo del nivel.
sin ser ningún experto en liga alemana, lo que está claro es que estamos viendo ese baremo que otorga el quinto equipo Champions en Europa, que poco a poco la liga alemana está cogiendo muchísimo peso, y eso es fruto del trabajo de los técnicos de allí. Hay algunos incluso fuera, creo que en Inglaterra entrena también un técnico alemán.
En Inglaterra hay tres, y ahora
la selección,
habrá tres.
Digo, en la selección, claro. Sí. O sea, quiero decir que el técnico alemán, igual que se puso de moda el técnico español cuando se ganó el Mundial y las Eurocopas y todo aquello, yo creo que desde Alemania se está haciendo un buen trabajo, y eso supone luego exportar talento. Creo que el mestizaje entre las señas de identidad del Athletic y este tipo de juego que solemos ver en los partidos de los equipos alemanes, pues nos puede venir bien. Aparte de lo que hemos hablado ya en innumerables ocasiones, que igual hace falta un poco de agitar el árbol con algo que venga de fuera y salir un poquito de ciertos compromisos o derechos adquiridos por parte de jugadores que a día de hoy pues parece que tienen el puesto casi por decreto, ¿no? Yo creo que venir una persona de fuera con otras ideas y sin deudas con nadie ni compromisos con nadie va a ser altamente positivo. Ojalá que a nivel de resultados lo veamos cuanto antes, porque eso siempre significa que el proyecto vaya con más sosiego, pero yo creo que la apuesta va a ser buena.
Llevamos muchas semanas, si no meses ya, ¿no?, hablando de Terzic y de cómo juegan sus equipos y de cómo es él. Como líder se... decía que se inspiraba mucho en la frase de Steve Jobs, ¿no? La de si quieres hacer feliz a todo el mundo, no seas un líder, vende helados. Pues veremos a ver el liderazgo de Edin Terzic cuando coja el equipo, que también clasificaban los jugadores de un vestuario en cuatro tipos: los supervivientes, los que solo están contentos cuando termina la sesión y se acaba el día; los animadores, que están contentos con su sueldo, con los seguidores que tienen y solo necesitan ese tipo de motivación externa para ser felices; los ganadores, que les gusta mejorar día a día, que quieren ganar cada sesión, cada partido y ser mejores; y el cuarto tipo de jugador, que es el líder, ¿no?, del mismo tipo que el ganador, pero tiene la habilidad de influir en los demás, convirtiendo a los supervivientes y a los animadores en ganadores. Veremos cuántos líderes, cuántos ganadores, cuántos animadores y cuántos supervivientes se encuentra en la caseta rojiblanca. No os voy a pedir que los clasifiquéis.
Joder, ¿sí? Es que sería complicado.
No os voy a pedir. No. Hasta eso no hemos llegado. Íñigo, tú que eres entrenador, ¿qué te parece esta división que hace Terzic de los jugadores?
Bueno, pues bastante curiosa, ¿no? No la había oído nunca, y la frase de Steve Jobs me ha gustado mucho y me la quedo, ¿eh? No la había oído nunca y me ha encantado. Bueno, pues veremos a ver cómo los clasifica los nuestros, ¿no? Que me parece lo más complicado. Y además creo que es muy importante que cuando entras a un vestuario tú has visto vídeos y conoces muchas cosas de los jugadores, pero te falta lo más importante, que es el día a día y conocer al jugador como es también. Creo que hay caracteres dentro del Atleti muy diferentes y algunos complicados también de gestionar, y me parece que va a ser lo más difícil a partir de evidentemente la barrera del idioma también, que va a estar ahí.
Bueno, en principio, yo creo que algo de castellano habla.
Sí, mira, no.
Creo. Pero bueno, ya lo sabremos cuando se presente, porque no se va a presentar hasta que acabe la temporada.
¿Y los nuestros, inglés, algo también, no?
Alguno.
Algo, joder.
Alguno.
Algo tiene que tener de inglés.
Alguno habrá que... Mira, Mikel Vesga habla bien inglés, por ejemplo.
Bueno, a ver si está Mikel Vesga.
La Porta
hablará bien
inglés. La Porta, entiendo, sí, que también.
Yuri ha estado fuera, igual también. Igual habla francés, más que...
Bueno, Yuri estuvo en el Tottenham.
Estuvo en el Tottenham, es verdad. Sí, hombre, que Terzic, llevamos tanto tiempo hablando de él, que algo de tiempo habrá tenido.
Y se habrá puesto.
Hombre, maneja cuatro o cinco idiomas, me parece. O sea, debe tener cierta facilidad, ¿no?, un poco para los idiomas. De ascendencia croata, sabemos que los croatas rápidamente se quedan con los idiomas.
No, y que en este mundo tan globalizado, y encima este hombre que también ha estado en la Premier muchos años como entrenador asistente de varios técnicos, quiere decir, te has cruzado con gente de todos los países y hay mucha gente hispanoparlante que tienes que de alguna manera conectar con ella, ¿no? Entonces, bueno.
Y ahora decides tú lo de animar al equipo, si viene o no a San Mamés o donde esté, o no, porque yo sigo pensando que egoístamente por un entrenador coger un equipo que no está en Europa... Él ya puede dar ese pasito para mejorar la próxima temporada, semanas limpias para preparar cada jornada de liga. No sé, hombre, pues, si está tan implicado con el club, querrá que vaya a Europa, porque...
Joder, yo creo que hay que ser mínimamente ambiciosos, ¿no? Claro. Estás entrando a un club nuevo, no me fastidies. Yo Vamos, y si es conference para él encima, vamos, ya me parece un regalo entrar a conference. Creo que si es mínimamente ambicioso, yo creo que querrá entrar en Europa League.
Está más que claro que cuanto mayor sea, entre comillas, y no quiero decir que haya sido el caso de Ernesto, pero cuanto más haya fracasado el anterior a ti, más fácil tienes el éxito tú, ¿no? Y supongo que la trayectoria del equipo este año hace fácil sumar más puntos el año que viene.
Eso ahora, a corto plazo.
A corto plazo,
luego, a largo plazo, compararte con Ernesto es complicado.
Sí, pero yo creo que cuando tú das el paso entiendo, de ir a un país extranjero, a una liga extranjera, a un club como este, yo creo que también te gusta estar en el candelero que decía, o candelabro que decía aquella, de que cada semana pues tú tengas tu repercusión a nivel internacional de que tu equipo lo está haciendo bien en Europa. Aparte de que eso te da mayor capacidad de reforzar al equipo porque cuentas con otros ingresos, te da mayor calidad de jugadores porque habrá alguno que le interese tu proyecto más que quedarse en otro equipo. O sea, yo creo que en todos los sentidos, y bueno, la masa social sabes que va a estar volcada con el equipo porque cada dos por tres vas a tener un partido de estos entre semana que nos gustan y que creo que ayudan también a dar esos primeros pasos en un club. Yo, todo lo que sea ir a Europa, ojalá fuese Europa League, para mí es muy, muy positivo y sobre todo también si se afronta lo de invertir en el equipo, no solamente decir, bueno, estamos en Europa y bueno, pues a ver lo que pasa, porque lo que nos da de comer es la Liga, ese es el mensaje que no quiero volver a oír.
Bueno, pues veremos a ver qué da de sí la llegada de Tersis cuando acabe esta temporada. Me imagino que será presentado según acabe la Liga, la última semana de mayo, será cuadrar agendas. Y le tendremos pronto por Bilbao. Bueno, igual llega antes incluso a ver algún partido, a conocer instalaciones. Ya veremos cómo se va poco a poco colando en la vida del equipo rojiblanco. Lo de Europa, pues hombre, ahora se nos ha cambiado un poquito la cara con la victoria del otro día en Mendizorroza. Lo decía Ernesto Valverde, ¿no? Alivio, y solo hay que ver cómo lo celebraron los jugadores para darnos cuenta de la tensión, ¿no?, que había en ese vestuario, porque desde fuera parecía que cuidado con el descenso, pero que más o menos lo tenían ya encarrilado, pero esa reacción de los jugadores al tercer bacalao y al cuarto demuestra que ahí dentro igual no estaba tan clara la cosa.
No, yo creo que había mucha tensión en el vestuario de Athletic. Creo que han sido coherentes en la comunicación en el Athletic respecto a su vestuario, intentando vender esto de los 42 puntos, de que los últimos partidos en casa han sido finales, que la gente tiene que ir a apoyar, porque creo que era el sentimiento del vestuario del Athletic. Y eso, pues bueno, desde fuera, a mí me deja sensación un poco rara, porque digo, joder, sí, o sea, vale, entiendo que estabais preocupados y casi me parece hasta positivo que estéis preocupados porque quiere decir que hay
implicación,
¿no? Pero también, claro, tampoco sé si es lo más positivo, teniendo la plantilla que tenemos, conformarse con que los jugadores celebren así la salvación, cuando tendrían que estar celebrando una clasificación a Europa, no la salvación. Entonces, no sé con qué sensación quedarme, la verdad.
Vivimos en una montaña rusa. Llevamos meses en la sensación de perdemos dos seguidos o perdemos fuera de casa y nada, lo importante es salvarse y luego vas, ganas un partido de aquella manera, porque siempre ganamos de aquella manera, y te vuelves a medio ilusionar. Más por nombre y por lo que venimos haciendo últimamente que por sensaciones y mérito dentro del campo. El otro día tuvimos media hora buena y conseguimos sacar el partido adelante y de aquella manera, ¿no? Con actuaciones individuales buenas. Yo creo que el Atleti lo va a pelear por demérito de rivales y porque ha conseguido enlazar tres buenos resultados. Pero, sinceramente, creo que los méritos están siendo bastante escasos.
Bueno, pero el otro día sí que fue la primera vez que creo que nos podemos agarrar a ver a las dos estrellas, a Nico y a Sancet, a un buen nivel, lo cual te hace tener un poquito más de esperanza, dentro de que yo tengo muy poca también.
Y de que el Alavés es lo que es a día de hoy.
Ya, bueno, sí, claro. Sí,
pero tienes Valencia y Español, claro, que tampoco son...
Tampoco están para echar cohetes, entonces... O sea, al menos el otro día sí que nos dieron un halo de decir, bueno, pues jugaron bien. Más o menos bien, que tampoco creo que lo abordaran.
¿Creéis que si hacemos 6 de 6 con Valencia y Español nos da?
No, para mí no.
Hay que sacar más.
Serían necesarios los puntos contra el Celta. Esos son los que pueden ser clave porque ese enfrentamiento directo lo tienes a 3 puntos.
En teoría la historia dice que no menos de 52 puntos. También es verdad que es una temporada rara. O sea, tú tendrías que sacar 8 de 12 para aspirar a esos 52. Que sea una temporada especial y con 7 te pueda dar, pero con 6 yo creo que no. Yo creo que no te salen las cuentas. Yo creo que necesitas esos 8 puntos para intentar estar en Europa. Luego también depende, claro, si la quinta da opción,
claro,
a Champions,
es que eso cambia mucho.
Si la séptima va a ir a Conference, no va a ir a Conference. Depende de más cosas de lo que tú hagas.
Hay una diferencia enorme entre que en esos 8 puntos entren los 3 directos, bueno, con el Celta.
Esos son,
o que
innegociables.
No,
esos son innegociables.
Claro, o sea, tienes que ganar al Celta y yo apostaría porque necesitemos 9 puntos. Y me olvidaría del Bernabéu y de las últimas carreritas de Carvajal. O sea, ese día yo creo que lo mejor es ir con los deberes hechos.
Sí, pero ¿tú crees que este equipo está capacitado para ganar 3 partidos seguidos de donde venimos?
El principal problema.
Bernabéu,
claro, ese día me olvido.
Ese no lo contáis.
Ese no lo contamos.
De momento me olvido.
Bueno. Me parece que el Madrid nos está dando.
También te contábamos con el Metropolitano y ya viste lo que pasó. O sea, yo esa esperanza, conociendo a los clásicos, me la obvio. Ojalá hagamos algo.
Y a mí me da miedo Cornellà, que llevan una vuelta
también
entera sin ganar.
Eso puede ser.
Y vamos el miércoles que viene.
Pero principalmente, creo que alguno de vosotros ha dicho antes que podemos llegar a conseguirlo por deméritos ajenos. También los ajenos están ahí por deméritos nuestros, porque si no el Athletic este año tenía que haber estado ya prácticamente matemáticamente clasificado a poco que hubiese hecho. Ahora, yo lanzo también una frase al aire y es: todos aquellos que consideraban que había que ser políticamente correcto y desear que ganase la Copa el equipo que la ganó, ¿ahora qué piensan? Porque tendríamos el doble de puestos disponibles para ir a Europa. Algunos dijimos desde el primer momento, lo mejor en la final de Copa es lo mejor para el Athletic, y no es lo que ocurrió. De hecho, ahora mismo, pues quedando por detrás nuestro, ellos ya tienen un puesto y a nosotros nos queda uno menos. O sea, que hay que pensar para otra vez qué es lo bueno para el Athletic.
Bueno, pero yo creo que la gran mayoría de aficionados rojiblancos iban con el Athletic.
Bueno,
Madrid,
bueno, había quien consideraba que lo llevábamos a lo político o a lo territorial y había que ser más políticamente correctos y querer que ganase el equipo que no iba de rojiblanco.
Había una parte que era así, había un porcentaje que iba con la Real, pero yo creo que la mayoría iban con los colchoneros, ¿eh?
Yo
tengo la sensación esa, vamos.
En todo momento pienso por el Athletic. Si hubiese habido dos equipos que me sean ajenos, pues me posiciono. Pero en ese momento no era ajeno uno de ellos. Y ese nos perjudicaba. Y de hecho, son los que ahora tienen la plaza europea segura.
Hombre, yo es que lo miro todo con las gafas rojiblancas. Si puede beneficiar o no puede beneficiar al Athletic, vamos. No.
Sí, el tema es que nos hubieran puesto en una encrucijada si hubiera sido al revés. Quizás si ganase la Real, ¿me entendéis lo que quiero decir? Que necesitásemos que ganase la Real.
Ah, bueno.
Ahí hubiéramos
tenido por dónde
un
vas.
Difícil debate. Pero
tendría un conflicto
bastante grande.
El conflicto podría ser mayor. Sí. Podría ser mayor.
Pero el hecho es que ahora mismo
yo hubiera apostado por los intereses rojiblancos.
Yo también. Evidentemente, los vecinos, yo también.
En el mejor de los casos, si el quinto fuese ahora Champions, el sexto va a Europa League, esta gente que está bastante más atrás tendría su plaza de Europa League y quedaría el séptimo para Conference. De la otra forma, quedaría el octavo Conference y sexto y séptimo quedaría en Europa League. Digo, en la hipótesis de que el quinto vaya a Champions. Ahora se ha perdido una plaza pues porque no ha ganado quien nos interesaba y nos obliga a intentar quedar mínimo sextos. Y para ello yo creo que es obligatorio ganar al Celta y ojalá ganemos dos más.
Yo estoy contigo, pero bueno, tampoco puedes dejar tu trabajo en manos de otros.
Evidente.
Es decir, tú tienes que intentar aspirar pues a los 47 puntos del Celta, a intentar ser sexto. Ya, lo de la quinta plaza evidentemente es imposible.
Claro, eso para otro día.
Lo del sexto ya me parece complicado y si no la Conference, que en teoría sería la séptima posición, estás empatado con el Getafe. Es que ahora mismo el Getafe iría a Conference y tú no irías porque te ha ganado los dos partidos.
La ida también. Mira, pues si antes teníamos que ser aficionados del Atlético de Madrid, vamos, esta noche ya ni te cuento. O sea, porque de que ellos ganen el partido de esta noche, pasan muchas de las opciones para que el Atlético, bueno, la Liga tenga una plaza más y el Atlético pueda ir a Europa.
Sí, porque bueno, el Friburgo tiene buena pinta, ¿no?
Bueno, perdió.
Sí, perdió.
Ah, perdió, es verdad.
A mí me pareció un muy buen equipo, pero bueno, yo creo que el Rayo también se puede meter en la final perfectamente.
Hombre, entiendo que se compensaría la derrota del Atlético de Madrid con una victoria del Paris Saint-Germain, ¿no? Entiendo que un alemán fuera y un español fuera, digamos que igualaría.
Lo que suma son las victorias.
Eso es el partido ganado.
Lo que suma son las victorias.
Vale.
Mira, si Friburgo y Bayern Múnich caen eliminados esta semana, la quinta plaza ya es para la Liga Española. si caen eliminados, que el Bayern Múnich de momento va perdiendo y el Friburgo también va perdiendo,
sí.
Si no consiguen remontar, la Liga Española ya tiene la quinta plaza, que es aquí, lo que nos interesa.
Aquí o sea, sí que mínimo hay que igualar.
En manos de Luis Enrique estamos.
Aquí sí que me cuesta más querer que gane el equipo de Simeone. En la final de Copa
no hace falta, claro. Ni hace falta. Con que pierda el Bayern y pierda el Friburgo y que gane eliminados, ya da igual lo que hagan Rayo y Atlético de Madrid, porque ya tienes ese coeficiente
vale,
a tu favor.
Vale, pues bueno, sí. Vamos a apostar por eso, ¿no?
Eso es, ya tú tienes que ir con el PSG y contra el rival del Friburgo, que ahora mismo no me acuerdo.
El Sporting de Braga.
Con el Sporting de Braga.
El ex equipo de un jugador nuestro, ¿no?
El Friburgo a mí me gustó más que el Sporting de Braga en la primera ronda y yo creo que lo normal sería que remontara, ¿eh? Así que con el PSG a tope.
Bueno, vamos con mensajes de los oyentes y enseguida a publicidad. Mira, vamos a hacer la pausa y luego vamos con mensajes de los oyentes. Solo hacemos una parada, ¿eh? Pero la tenemos que hacer ya. Y los mensajes en el 688-89-36-35.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Este sábado 9 de mayo disfruta de Erandio Folk Herri en Batasuna. Música folk en directo con entrada gratuita en Mercato Zaharra. Desde las 12:30 de la mañana vibra tú. Breo, el Naantrio y el Broche de Oro con Luarna Lubre a las 22 horas en su gira de 40 aniversario. Una cita de lujo todo el día en Mercato Zaharra. Disfruta este sábado de Erandio Folk Herri en Batasuna. Erandio Koudala con Vida Chansaitu.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
En Garaje Jazz renovamos nuestra flota de vehículos de sustitución. Descubre nuestros coches seminuevos y kilómetro cero de las marcas Volkswagen, Audi, Seat, Cupra y Skoda. Vehículos revisados con garantía y con todas las ventajas de un servicio oficial. Visítanos en Garaje Jazz, Amurrio. Somos tu taller oficial de confianza y ahora también te facilitamos tu próximo vehículo.
Restaurante Víctor Montes, cocina tradicional y vanguardista. Productos de primera, pinchos de recuerdo y bacalao en todas sus salsas. Víctor Montes, un restaurante con historia, con sabor, en la Plaza Nueva número 8 de Bilbao. VíctorMontes.com.
Seguimos en La Gabarra con César García, Javier Caño y con Íñigo Bilbao y también con los oyentes, opinando en el 688-89-36-35. Dice por aquí, estará interesante la pretemporada con altas, bajas, cedidos con un nuevo entrenador. Quizá los partidos de Santander, al ser más divertidos, le veamos por allí más que en Samamés, dice. Valverde es el mejor entrenador que ha tenido el Atlético, ha anunciado su salida con tiempo y siempre ha sido muy correcto. Espero que se le despida como merece. Por aquí dice, más vale que saquemos los 12 puntos. Yo no quería ni quiero ver a Simeone frente a Atlético, bastión y más del aguilucho. Celebrar nada. Al nuevo entrenador del Athletic le interesa no jugar Europa para trabajar más tranquilo este primer año, nos dicen desde Solocoeche. Un montón de mensajes, ¿eh? Ya os digo que muchísimos aficionados del Atleti preferían el triunfo de la Real porque ver felices a gente como Simeone frente a Atlético tal hubiera sido inaguantable. Hay que mirar siempre que le venga bien al Athletic y perjudicar a la Real. No comparto la opinión de que nuestros jugadores diferenciales estuvieron bien. Jugar con Sanced fue como toda la temporada, jugar con 10 hasta que se confundió y marcó ese bacalazo.
Se confundió mucho y muy bien, ¿eh?
¿Sí? 10 puntos, 3 victorias y empate en el Bernabéu. Pero bueno, yo entiendo al oyente. A ver si ahora ya le va a convalidar la temporada lo que ha hecho Sanced.
Para nada, pero quiero decir que es una acción de mucho mérito.
Una gran calidad, pero...
No, está claro que ha faltado cantidad y días de ese tipo de acciones.
Uriarte debería hacer un referéndum vinculante sobre la llamada filosofía. Las tasas de natalidad del País Vasco y de Navarra son las más bajas de España y de Europa, nos dice Miguel. Lo que no puedo entender es por qué Robert Navarro no tiene más minutos. Hay jugadores que hace tiempo tenían que haber estado en el banquillo. Que sepáis que Terzic ha estado en Lezama de incógnito, conociendo aquello. El Atleti lo tiene bien tapado. Bueno, pues ahora ya no tendrá que ir de incógnito. Se podrá quitar la visera. Y las gafas de sol y la gabardina.
Igual se ha disfrazado de vaca, ¿no? Como las de Clemente.
Puede ser. un montón de mensajes. ¿Por dónde tiro? Mira, este. Se oye que puede haber un trueque con el Real Madrid por Palacios al Athletic y Beñat García al Real Madrid más unos 5 millones. Dice, ¿sabéis algo? Hombre, no creo yo que el Athletic deje salir a Beñat García. No sé, me extrañaría mucho.
Yo no creo que ocurra, pero... Más creo que el Athletic no es un club que apueste por trueques. Es decir, si está interesado en un perfil de la cantera del Real Madrid, que es muy difícil que llegue al primer equipo allí, creo que intentará hacer todo lo posible para que venga, pero no creo que... Por lo menos yo no lo he visto nunca, que por un chico de Lezama se acepte un trueque.
Es que se ha abierto un debate por César Palacios, el chaval este del Real Madrid, que, madre mía, estamos hablando ya hasta de filosofía, porque claro, él nació en Soria, ¿no?, cuando estaba su aita jugando allí en el Numancia, se fue a la cantera del Real Madrid... Sí, es verdad que le registró, porque él es de Pamplona, Iruña, sí. Le registró en Navarra, pero claro, estamos en lo de siempre.
Límites
de filosofía, entra, no entra, aquí hay partidarios de que sí, partidarios de que no.
A mí este ya me parece el límite por fuera.
A mí también.
O sea, este ya creo que no entra. O sea, ya Robert Navarro... Está en el límite, a mí por dentro, porque pasó 3 años por un... por lo Berená, creo que fue, o bueno, no sé, en Iruña, en un equipo. Pero a mí... Es que ni ha nacido ni ha sido formado en Euskadi. Entonces,
igual no he estado aquí nunca. O sea, para mí...
Claro, si decimos que Taifun y que Sam Westerbel, que han nacido en Donosti, que han nacido por accidente, si quieres, pero han nacido y ya, son jugadores fichables, son nacidos en Euskal Herria, pueden jugar... Este futbolista que no ha nacido y no se ha criado, yo entiendo que no.
Bueno, yo creo que cuando hablamos de ir por fuera, no sé hasta qué punto estaríamos en un caso igual menos agresivo que el de Enric Saborit, que recordamos todos que nació en Barcelona y en qué circunstancias vino y a qué edad. No sé si también el caso de Vivian Schultz también...
Saborit se supone que vino de forma natural.
Ya, pero bueno, quiero decir que era un jugador que vino, no sé si fueron con 16 años, nacido en Barcelona, hecho en Barcelona...
Bueno, tenemos más
vino
casos.
Vino por un tema familiar.
Tenemos más casos, evidentemente.
Sí, o sea, no lo sé. O sea, al final es que depende de si usas el Rotring 02 o el 08, te caben más cosas o menos, ¿no? Yo también tengo mis dudas, ¿eh? No lo acabo de ver... Y tampoco sé si andar con este tipo de historias vale la pena, salvo que estés ante alguien que te valga el ponerte colorado. Porque...
Bueno, yo ahí, por ejemplo, tampoco estoy de acuerdo, porque para mí el límite tiene que ser lo mismo.
Sí,
para
sí,
un jugador
sí,
de talla mundial sí. Que para un chaval del cadete.
Tienes razón, sí. Sí.
Ahí tengo mis reticencias. Quiero decir, no porque sea un jugador que todavía nos ha demostrado la élite, tenemos que poner el listón de una manera.
¿Qué edad tiene ya?
18 tendrá. Yo creo que es juvenil, yo creo que tiene 18.
Sí, creo que estaba en juvenil, sí.
O igual algo más, ¿eh? No, la verdad que no... Para mí era un desconocido hasta hace nada.
Bueno, es de pedigrí más que de otra cosa, supongo, ¿no? Lo que le da un cierto...
21 años, nombre, 21. 21
años. Mira, no, pues igual está ya cerca del Castilla incluso, ¿no?
No, sí, yo creo que César Palacios ha jugado.
Hasta
este
en Castilla.
No, yo creo que ha jugado en el Real Madrid.
Ha debutado, año. Ha debutado. Ha jugado que el primer equipo.
Ostras, César Palacios. Está más,
ha debutado,
de lo que pensamos,
ha sido
aquí,
pero varios partidos.
Más contrastado de lo que. Chico, sí, no, o sea, es un chaval interesante y tiene buena pinta.
Habrá jugado abajo con Arbeloa y es el que le habrá subido al primer equipo.
Sí, es uno, pero ha habido nombres como Cestero, otros que han tenido más minutos. Yo este chico, la verdad, que no lo había oído.
Voy a buscarle, pero vamos, yo creo que. Bueno, estoy seguro que ha tenido unos cuantos minutos y ha jugado en varios partidos.
Sí, ha participado, sí.
No ha tirado la puerta abajo, o sea, es un jugador interesante que está jugando en el Real Madrid con 21 años. Pero vamos, si pusiéramos el condicionante, que yo estoy de acuerdo contigo, Ñigo, en que no hay que poner condicionante, sea muy bueno o...
Mira, tres partidos, ha participado en tres partidos.
Tampoco es este un jugador que haya tirado la puerta abajo como para si pusiéramos ese condicionante. O sea, no sé. Yo no me metería en estos jaleos y creo que a mí no sé si me parece quizás un globo sonda toda la información que ha salido de la directiva. A ver cómo se recibe el tema. A ver qué opina la gente. Y yo creo que en general la opinión, por lo que puedo palpar en redes sociales, que sabemos que no siempre es la mejor fotografía social, es que la gente está... en contra de que venga este.
Aparte, que sería complicado medir si lo traes al Bilbao Atlético al primer equipo, ¿no? Está ahí un poco a caballo entre.
Hombre, yo entiendo que al primer. Bueno, no sé, es que tiene 21 años, tampoco tendría mucho sentido.
¿Y cuántos jugadores tiene el primer equipo del Atlético el año que viene?
57 minutos en tres partidos de liga. ¿No? Lo que no sé si estuvo también en el día del Albacete en la Copa, no sé si.
Ahí jugaron muchos canteranos.
Por eso digo que a lo mejor estuvo ahí también. Pero bueno,
veo.
Sí, mira, jugó 13 minutos con el Albacete.
Yo no veo ningún caso que si trajeses a este jugador, que repito que yo tengo también mis reticencias, que pueda ser para un filial en primera ref cuando ha jugado en un, aunque sean cuatro ratos, en un Real Madrid, no le puedes decir que vienes aquí a hacer la mili, entre comillas, jugando en el filial. Ahora, que le encuentres sitio o no, y estoy hablando solamente en lo deportivo.
O que le cedas, que le fiches y le para X años y le cedas.
De todos modos, yo lo que no haría de ninguna de las maneras es ser el típico club trampolín de jugadores del Madrid que te lo colocan con una cláusula de recompra y luego tú te ves atado de pies y manos para una hipotética recompra de ellos, una venta futura donde se lleven parte. O sea, yo lo que no quiero es trabajar para el Madrid como trabajan otros en ese tipo de producto. El jugador que te lo dan, pero dicen, oye, si yo quiero en dos años, lo compro a tal precio, y tú dices, bueno, me quedo, le echo yo al jugador al primer nivel y me quedo sin él. Tampoco me gustaría.
Yo creo que el Atleti nunca aceptaría esas condiciones.
Son las que. Ellos son de monetizar cantera, a diferencia del Barcelona, que sí le suelen dar oportunidades. Ellos monetizan y luego buscan la forma de que si el jugador que se ha ido sale bien, tener una herramienta para volver a captarlo. Y yo creo que el Atleti en ese tipo de cuestiones no debiera entrar, aparte de las filosóficas.
Bueno, pues era un debate que se había generado, especialmente en redes sociales, como decía Javier. Ya veremos a ver qué recorrido tiene todo esto. Mira, antes de volver a centrarnos en el Athletic, os ha sorprendido también lo de Marcelino con el Villarreal. Ya se barruntaba, ¿no? Y que, bueno, se da por hecho ya que va a llegar Íñigo Pérez, que tú, además, Íñigo...
Yo sí defendí mucho.
¿Querías que llegara al Atleti?
Sí, sí, sí.
Y mira, el Villarreal ha visto algo en él para ficharle y dar un equipo de Champions.
El perfil de entrenador moderno que a día de hoy arrasa. Me parece que es un tío que domina muchísimo la comunicación, que no busca ser portada de nada, que domina lo interno del vestuario por encima de todo, que tiene una buena gestión de grupo, que ha aprendido de Andoni Iraola, o sea que no le habrá ido nada mal. Y me parece un perfil muy interesante y que va a crecer mucho en la liga. Creo que ha dado un paso encima, muy lógico, si se acaba confirmando, y muy bueno. Quiero decir, creo que Marcel ha sacado chispas al Villarreal, pero que creo que todavía el escenario europeo no lo ha tocado y que tiene una oportunidad gigantesca para él. Y ese paso que siempre decimos que les faltaba esos perfiles para llegar al Atleti el día de mañana, joder, ya lo tiene, pues, si va allí.
Igual llega al Villarreal como campeón de la Conference, Íñigo Pérez.
Puede ser, claro. Acumulando currículum y títulos.
Por eso.
Es curiosa la escuela de entrenadores en que se está convirtiendo el Rayo, porque uno crece a los pechos del otro, me refiero a Íñigo respecto a Andoni Iraola. Se va a Iraola y ahora mismo, desde que dijo que no seguía en el Bournemouth, veo que en sus cinco últimos partidos lleva 11 puntos, se ha puesto sexto, estaría clasificando al Bournemouth para Europa. Y luego lo de Íñigo también es brutal, que con un equipo como el Rayo esté donde está. Pues bueno, pues son dos técnicos que en cierto modo son de la casa Athletic, que han crecido como entrenadores. Andoni igual con más paradas en otros sitios, pero todos han pasado por el Rayo y se han catapultado desde ahí. desear que le salga bien la apuesta y que a un futuro pueda ser un tío apetecible, tanto Andoni como Íñigo, que puedan pasar en su momento por nuestras filas.
Mira, nos preguntaban por aquí quién fue el último entrenador extranjero europeo del Atleti. Porque extranjero el último fue Berizzo, ¿no?
Sí, Berizzo.
Y europeo, pues Henkes fue. Henkes,
¿no? Yo no lo he visto.
Yo no le vi a Henkes, pero sí, entiendo que Henkes.
Os referís a que sea un entrenador extranjero de Europa, ¿no?
Sí.
Sí, yo creo
sí,
que
porque Henkes, el último...
Sí. Sí, porque previamente estuvo también otra vez Henkes y estuvo Howard Kendall un poquito más atrás.
Luis Fernández.
Fernández, pero se le puede considerar español, ¿no? De Tarifa, aunque haya crecido en
Sí, no sé, de
Francia.
Doble nacionalidad,
sí,
¿no?
Sí, exacto.
Pero bueno, pero después estuvo Henkes después de Luis Fernández.
Sí, tuvo dos,
eso
dos
es,
etapas.
La segunda etapa estuvo después. O sea, el último yo entiendo que fue Henkes y el último extranjero, Berizzo.
Con Kendall, desde luego, esperemos también viajamos a Europa.
Sí, esperemos que lo vaya mejor que
Berizzo. Que vaya mejor que Berizzo, Terzic, esperemos.
Parece si no nos da la memoria y la verdad es que fue duro de vivir.
Joder. Sí. Ha habido de todo por aquí, ¿eh? Porque también Stepanovic tuvo su momento. También...
Líderes en el Bernabéu nos pusimos.
Sí, bien.
Se ganó 1-2 en el Bernabéu, nos pusimos líderes y a partir de ahí caída en picado. Sí, sí. Bueno, hablando mucho de entrenadores aquí en nuestro WhatsApp, pero vuelvo a la actualidad pura y dura del Atleti después de esa victoria. ¿A quién le daríais el mejor del partido el otro día en Mendizorroza?
Hombre, yo creo que se lo tenemos que dar a Nico, ¿no? Mete el tercero y cuarto.
Sí, yo se lo di a Nico, eso. Por ejemplo, pero bueno.
Yo para mí Nico.
Sí, también.
Yo puedo estar Nico, pero a mí me gustó mucho, por ejemplo, Robert Navarro también. Creo que, bueno, me sorprendería que no jugara de titular este domingo, por ejemplo, con Nico y con Sancet. Creo que, vamos, hicieron méritos. Y creo que, por ejemplo, Galarreta mejoró muchísimo a Jaureguizar, que tampoco estaba muy difícil porque hizo un primer tiempo bastante flojo, pero creo que le mejoró mucho.
Qué cansado está Jaure, ¿eh?
Sí, está agotado. A mí el partido de Guru me gustó mucho. Sin marcar, me gustó mucho el partido de...
Y dio dos asistencias, ¿no?
Sí, dio dos asistencias. El cambio de juego ese en largo para Nico, que luego hay que redondearlo, claro, y hay que meterla, pero la habilitó muy bien. No, hubo
brotes verdes.
Pues es que no quería decirlo.
A mí me resultó paradójico, y de hecho ahora mismo lo confirmáis por aquí, el hecho de que un jugador que todos creemos que ha merecido más minutos... aunque no haya tenido regularidad cuando ha salido igual de titular como es Robert Navarro, pero es un jugador que ha demostrado que merecía más minutos. Hay partidos donde se erige en destacado y todos plantean, oye, pues lo ha hecho bien y tal. Y el antagonista, el que tiene el puesto porque sí, y parece que nunca, no ha destacado en ningún partido de la temporada, que es Iñaki Williams. No ha sido de los destacados, así como en su carrera ha sido espectacular, no ha destacado en ningún partido, sin embargo no deja jugar. Digo, no deja, el míster es el que no deja que juegue otro que sí ha tenido momentos donde ha demostrado merecer más cosas. Igual incluso Iñaki le hubiese venido bien no tener el peso que ha tenido que soportar y haber salido partidos en el minuto 60, 65 o incluso no jugar porque ese día pues no lo necesitamos. Pero creo que también le ha hecho daño el hecho de jugar por el decreto 33 o como se diga, por el artículo 33.
Decía Javier que no entiende que no jugara el próximo domingo, Robert Navarro, etcétera, etcétera. Yo creo que van a jugar Iñaki por la derecha, Nico por la izquierda. En la media punta igual sí que ya entra Sancet porque, bueno, yo creo que le puede tocar. Y Guru arriba. Yo creo que Robert Navarro no va a jugar de inicio.
Pues yo tengo dudas.
No sé qué más tiene que hacer el chaval.
Yo también, ¿eh? Yo esta vez tengo dudas de verdad, porque encima el otro día, por primera vez en mucho tiempo, Iñaki Williams no acabó el partido. Lo cual ya me parece...
No, y le quita el descanso.
Por eso. No acabó el partido. Ya igual se ha dado cuenta de que no está bien.
Y tan difícil es dar un partido que los 90 minutos lo sumen entre Robert Navarro y Nico Serrano y ver un poco, pues, joder, ver cosas distintas. Es que...
El tema es que a ver quién juega a la derecha también,
Bueno, pero no, Robert Navarro, tienes cinco cambios, puede que en un momento dado necesites meter a Berenguer o a alguien, o sea, no sé, que al final no sean siempre las mismas variantes y yo creo que son dos chavales que no te digo que hayan hecho una temporada espectacular, pero en algunos casos lo han hecho mejor que su presunto titular y siempre han pasado al ostracismo. Nico Serrano yo no sé por qué no tiene tampoco jamás un margen de bueno, pues a ver, demuestra y juega y no sumar partidos porque sí, 500 y pico ya, cuando hay veces que igual lo mejor es descansar.
Yo creo, mira, que el partido del otro día nos deja una conclusión o que nos puede dejar una reflexión interesante sobre lo que ha sido la temporada del Athletic, y es que es un equipo que esto no lo estoy descubriendo nada a nadie, pero que tiene muchísimo talento y que la mayor, lo peor que le ha podido pasar al Athletic este año es que sus mejores jugadores de ataque estén tan mal, porque es que en cuanto carburan un poquito y se conectan un poquito entre ellos, este equipo vuelve a funcionar muy bien. Entonces, yo creo que nos da el partido del otro día para ser optimistas, y igual no de cara a este año, bueno, igual nos metemos en clasificación europea, pero en que en cuanto Terzic les vuelva a enganchar a estos mejores jugadores que tenemos, este equipo debería volver a funcionar muy, muy bien.
¿Creéis de verdad que al equipo le va a dar para meterse en Europa? No digo ya para pelear lo que va a estar ahí, no. ¿Creéis que va a jugar Europa la próxima temporada? Con un sí o un no me vale, ¿eh?
Yo lo supedito todo a ganar al Celta. Creo que con los 3 puntos del Celta, por los demás partidos vamos a sumar lo suficiente. Pero si contra el Celta empatamos o perdemos, no me vale nada de lo demás porque se nos iría.
Igual sacamos 3 de 12 ganando al Celta, ¿eh? Y tampoco bueno, nos da, pero
ver,
bueno.
Vale, tú lo que se me
entiende.
Te entiendo,
vale. Más.
Entonces, tú dices que sí.
Yo solo ese partido. Creo que lo marca ese partido. Creo que contra Valencia y Español, mínimo 4 puntos, debieran ser 6, pero mínimo 4 vamos a sacar. Y con ese bagaje y sumar los del Celta, o sea, yo creo que el Celta en algún otro partido va a sumar. Por tanto, si tú no le ganas, el Celta no lo alcanzas, creo yo.
Yo viendo el calendario del Athletic, del Celta y del Getafe, creo que sí, que lo que vamos a jugar en Europa. Ayudaría mucho esa quinta plaza europea, evidentemente extra.
Bueno, es que yo parto contando con que la vamos a tener, porque si...
Sí, ya tenemos,
o sea, ya no la tenemos ya...
Eso es, contando con esa plaza extra...
Pero apostáis por Conference o Europa League, es decir, pues sexto depende. O séptimo, claro.
Yo creo que el Athletic tiene opciones de ser... Es que no quiero ser demasiado presentista e ilusionarme demasiado, pero creo que el Athletic tiene opciones de ser sexto.
Yo estoy en esa también.
Yo creo que tenemos opciones de sexto, pero creo que séptimo lo va a conseguir. Yo creo que séptimo sí vamos a ser. Es que me parece que el Getafe no tiene argumentos para quedar por delante del Atleti, y el Celta creo que sí los tiene, pero tampoco está en su mejor momento.
El Getafe sin argumentos, que coincido contigo, en la zona,
no sé si
4 partidos sí. seguidos, o fue sí. una barbaridad, y aparte nos ha ganado los dos, ¿no? Yo entiendo que el Getafe está igual en descompresión, como le ocurrió al Español bastante más antes de tiempo, en la descompresión.
Y sabiendo que se va su entrenador también el 30 sí. de junio.
Y que no es una exigencia para ellos ir a Europa, ¿no? Para nosotros
para mí,
igual sí.
Para mí igual es de las 5 o 6 peores plantillas de la liga, ¿eh? De las 5 o 6 peores.
Y os digo una cosa, igual no le interesa ni al Getafe ir a Europa.
Si no pueden pagar a los jugadores.
No pueden pagar. Luego tienen que armar un equipo, jugar entre semana, igual no se salvan si van a Europa. Igual el primero que no quiere ir a Europa es Ángel Torres, ¿eh?
Pues conociendo a Ángel Torres no sería tan raro.
Por eso digo que... O sea,
pero mira, para que veamos un poco, al Getafe le queda Oviedo este fin de semana, que en principio debería ganar, pero luego Mallorca, Elche, que son dos equipos que van a estar metidos abajo sí o sí, y Osasuna, que bueno, mejor, Osasuna igual no se juega nada.
Lucha por Europa
es
igual.
Es mejor jugar contra equipos que no se jueguen nada en esta época que jugar contra el Elche o el Mallorca.
Eso es, el Celta va al campo del Atlético, recibe al Levante, recibe al Sevilla y nosotros. O sea, todos van a ser en principio rivales que como mínimo les van a competir. Entonces, a mí, yo creo que el Athletic va a ganar a Valencia y debería ganar en Barcelona. Entonces, es que yo le veo opciones de ser sexto, de verdad.
Yo pregunto lo de los 6 puntos porque yo me creo al Atleti ganando al Celta y me creo al Atleti ganando el otro partido de casa.
Vale.
Me cuesta verle ganando en el campo del Español, me cuesta mucho.
Bueno, por lo menos un empatito, que fueran 7
fuera
por lo menos.
Fuera de casa somos...
Bueno, ya veremos. Quedan 4 minutos y os pregunto por la celebración del otro día con los 500 partidos de Ernesto Valverde y cómo se festejó en el vestuario. Digo por lo de los 500 partidos y, bueno, pues tratando de poner en valor también al Chingurri, que está recibiendo bastante esta temporada.
Yo he leído bastante hate, incluso en la propia celebración, en el propio vídeo que publicó el Athletic en redes sociales, y la verdad que me pone bastante triste. Creo que el fútbol no tiene memoria y en este caso tiene menos todavía, y no se le puede quitar a Ernesto la trayectoria que ha tenido el Athletic, por mucho que estemos pasando días malos. Y la celebración de sus 500 partidos va por encima de una época mala de 3, 4, 5, 6, 7 meses.
Es el momento, igual en el que más feliz se le ha visto Ernesto Valverde de toda
este
la temporada.
Año, sí, perfectamente.
Cómo está ahí en el vestuario, cómo se sube ahí al banco ahí con Iñaki Williams.
Yo creo que él está muy quemado con el año. O sea, creo que le vemos a las declaraciones, a las ruedas de prensa, y está muy quemado. Y que lo del otro día fue un poco una descompresión de mucha tensión que había tenido. Y, oye, pues hay que valorar lo que ha hecho. 500 partidos, evidentemente, es un hito que es una barbaridad en un club, y más en estos días. Y, oye, ¿cómo no lo vas a celebrar? Si es que estás consiguiendo algo que es histórico, a mí me parece perfecto. El fútbol está para celebrar cuando ganas.
O sea, y además, es más difícil en el Atleti. Quiero decir, porque en otros clubes tú puedes cambiar 8 jugadores en el mercado de invierno y
Simeone,
no
echar
al entrenador. Efectivamente, pero es que el Atleti no es un club cíclico. Quiero decir, es muy fácil quitar a la pieza discordante y fácil de quitar, que es el entrenador. O sea, hacer 500 partidos en el Atleti tiene más mérito que en cualquier otro lado.
Yo creo que la labor de Txingurri Valverde será valorada siempre, pero no por ello nos tenemos que comportar como una secta. Es decir, igual que Javi Clemente, llegó un momento en el que tuvo que dejar paso porque había cuestiones en sus varias etapas que no hacían recomendable seguir, no creo que ser anti-Valverde decir que este año no ha estado tan bien como el resto. No. Igual que cuando hablas de que un jugador está más en forma o está menos, yo creo que este año Valverde, por lo que sea, pues porque mazón, porque le ha venido grande el tener que afrontar tantos objetivos distintos, porque no ha podido sacar más jugo a la plantilla, nadie le va a reprochar nada, porque en su global ha sido un excepcional entrenador. Ahora, este año no ha sido lo de otros, y tampoco pasa nada por decirlo. Yo creo que tenemos que ser capaces de asumir las críticas, igual que cuando hablamos de jugadores.
Y diferenciarlo.
Claro, claro.
Del momento de críticas puntuales, o de esta temporada, o de cosas que no entiendas o que no te gustan que hagas, a lo que es Ernesto Valverde en su trayectoria en el Athletic. Es por lo que se lo homenajeaba el otro día, por esos 500 partidos. Y ya veremos a ver cómo acaba. De momento, 7 clasificaciones europeas en 9 años. Ojalá sean 8 de 10. Ojalá sean 8 de 10.
Sin duda.
Nos queda un minuto para que me deis un resultado. Venga, Athletic Valencia, domingo 4:15 en San Mamés. Empiezo por Javier Caño, venga.
3-0.
¿Jugador clave?
Hoy es acepto.
Íñigo Bilbao.
Iba a decir 1-0. Y jugador clave, Nico.
1-0, Nico Williams. ¿Y César García?
Me voy a caer en medio, 3-1. Y jugador clave, a ver si conseguimos que sea Robert Navarro. A ver si sale titular.
O desde el banquillo, que sea titular. O sea, que sea
bien,
clave.
Pero también en un 3-1 me cuesta creer que los tres bacalaos sean en el segundo tiempo. Si no sale titular, igual tiene menos protagonismo. Pero bueno, 3-1.
Gracias a los tres. A cuidarse.
Agur.
3 de la tarde, cerramos nuestra gabarra, hacemos una pausa y vamos con la tertulia de Bilbao Basket hasta las 4 en nuestro Oye Cómo Va.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.